Vamos a hablar de ciencia como cada semana con el físico, divulgador científico, escritor y profesor Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Encantado de estar de nuevo contigo.
Y nosotros, de que estés y nos dediques estos minutos para hablar de ciencia y para aprender en el No Sonoras. Bueno, si echamos la vista atrás, 2025 ha sido un año extraño para la ciencia, y no por un gran descubrimiento que lo haya cambiado todo de golpe, sino por una sensación más sutil, la de ir encadenando noticias pequeñas, muy técnicas a veces, que parecían no tener relación entre sí. Titulares que duraban un día, avances que sonaban pues muy lejanos, experimentos también difíciles de imaginar, pero que vistos con calma empiezan a formar un dibujo común. Y ese dibujo tiene un protagonista claro, la física cuántica. Durante todo el año la hemos mencionado aquí muchas veces como teoría, como promesa tecnológica o como algo todavía abstracto. Pero ahora, al empezar 2026, merece la pena detenerse un momento y mirar el conjunto, Eugenio.
Efectivamente, porque es que durante un siglo, y literalmente un siglo, la física cuántica ha vivido en una especie de futuro permanente, ¿vale? De un quiero y no puedo, ¿no? Siempre parecía estar a punto de revolucionarlo todo, pero nunca terminaba de llegar. En 2025 el tono empezó a cambiar. ¿Con qué? Pues con el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, que ha terminado. Y pudimos resumirlo todo, no sin esfuerzo, porque es complejo, en 10 titulares,
vale.
Si te parece bien.
Venga, sorpréndenos con esos 10 avances, Eugenio.
Vale, yo voy a decir los 10 titulares y luego, si quieres, los desgranamos.
Perfecto.
Y son los siguientes. El primero, cuando la ventaja cuántica deja de ser un acto de fe.
Uh-huh.
El segundo, simular el universo profundo sin aceleradores gigantes. El tercero, alcanzar un frío que lo clásico no pudo tocar. El cuarto, el día en que el ruido se convirtió en aliado.
Uh-huh.
El cinco, comunicación cuántica entre continentes. Vamos al 6. Medir el mundo con una precisión inédita. El 7. El desorden también tiene reglas cuánticas. El 8. Miles de qubits funcionando a la vez. El 9. Lo macroscópico también puede ser cuántico. Y el último, la química cuántica se acerca a la realidad. Para mí serían como los 10 titulares de los avances del año 2025.
Casi nada, ¿eh? En cualquier caso. Bueno, vamos a comenzar entonces por el primero de ellos, el primero que has dicho, que es cuando la ventaja cuántica deja de ser un acto de fe.
Pues vamos a ellos. Es complejo entender algunos de ellos, lo vamos a intentar.
Vale.
Y yo invito a todos los oyentes a que busquen por internet, porque van a encontrar de los 10 titulares información, vamos, para aburrirse. ¿Qué ocurre con este primero? Pues durante muchos años se hablaba de qué, de la ventaja cuántica, como algo casi mítico, ¿no? Uh-huh. Ordenadores capaces de hacer cosas imposibles, pero sin una prueba clara de que lo hicieran de verdad, mejores que los clásicos. Es decir, nos hemos llevado años prometiendo ordenadores cuánticos y al final los clásicos lo hacían mejor.
Uh-huh.
Bueno, pues en 2025 esto ha cambiado. Por primera vez un ordenador cuántico resolvió una tarea concreta, compleja, más rápido que un superordenador tradicional. Pero es que además, que esto es lo interesante, que incorporó un sistema independiente para verificar que el resultado era correcto.
Vale.
Es decir, oye, yo lo hago y luego comprobamos que lo que ha hecho está bien. Y encima lo ha hecho mejor que uno clásico. Esto es clave. ¿Por qué? Porque la cuántica deja de apoyarse ya en la confianza ciega que teníamos y empieza a cumplir una de las reglas básicas de la ciencia, ¿cuál? Poder comprobar que los resultados que teníamos en la cabeza o en la mesa, por decirlo de alguna manera, son correctos.
Es como el notario de la física cuántica. Doy fe de que...
Es un acto de fe, ya no un acto de fe.
Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con simular el universo profundo sin aceleradores gigantes. ¿Esto qué es?
Pues esto también es importante, porque este año los simuladores cuánticos lograron reproducir en laboratorio fenómenos propios de la física de partículas. Procesos que hasta ahora solo existían en ecuaciones y en modelos teóricos. Si no se trata de imitaciones vagas, así un poquito cutre, por decirlo de alguna manera, sino de experimentos controlados que permiten estudiar interacciones fundamentales sin necesidad, y ahí está la clave, de construir aceleradores gigantescos. Hablo del típico acelerador del CERN, por ejemplo, de Ginebra, ese acelerador que mide kilómetros, ¿verdad? Esto es un cambio profundo, es radical, en la forma de explorar las leyes más básicas del universo. Es decir, necesitamos menos cemento, las cosas como son, más control y mucha más flexibilidad experimental. A larga, ¿qué se traduce esto? Pues que posiblemente sea mucho más barato investigar.
Y tanto que es importante. Bueno, seguimos con el frío, alcanzar un frío que lo clásico no puede tocar.
Esto es una de las cosas complejas que comentaba antes de entender, pero bueno, vamos a dar una pincelada. Hay un modelo que es el modelo de si te digo la verdad, no sé pronunciarlo, ¿eh? De Hubbard o Hubbard.
No te, nos vamos no a quedar idea. Igual, ¿no?
Hubbard, nos vamos a quedar igual, ¿vale? Sí, sí. Es un modelo que lo que describe son las transiciones entre sistemas que son conductores y aislantes, ¿vale? Es esencial para que para entender materiales muy complejos. Como los superconductores, precisamente. En 2025 entró en un régimen térmico imposible de alcanzar con simulaciones clásicas, es decir, necesitábamos temperaturas muy frías. Bueno, pues alcanzar estas temperaturas extremas permite observar comportamientos colectivos reales entre partículas, como por ejemplo correlaciones de spin, que es esa propiedad cuántica que muchas veces se asemeja al giro, aunque no sea así, y fases emergentes de la materia. ¿Eso qué significa? Fases que todavía no conocemos. Pues la cuántica ha empezado ¿a qué? A enfrentarse a este tipo de problemas consiguiendo temperaturas muy frías que hacen que podamos investigar estos materiales. Ahora mismo no tenemos resultados, pero bueno, el futuro es prometedor.
Es decir, que es como salir a la calle, ¿no? No solamente quedarnos en ese laboratorio, para que lo entendamos aquellos que no tenemos ni idea. Enfrentarnos al mundo real. Vale.
Enfrentarnos al mundo real con las temperaturas que necesitamos para estudiar esos materiales.
Ajá.
Hacer las cosas como tienen que hacerse.
Vale. Bueno, el día en el que el ruido se convirtió en aliado. ¿Y de qué? Claro.
Esto es lo mismo, aunque sea complejo, sí es más fácil o es más intuitivo.
Uh-huh.
Tradicionalmente, el movimiento térmico de los átomos era uno de los grandes enemigos de los experimentos cuánticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese movimiento térmico producía de alguna manera ruido, vamos a llamarlo así.
Vale.
En 2025 ocurrió algo inesperado. Ese ruido empezó a utilizarse como un recurso, ¿vale? Bueno, nosotros en la radio escuchamos muchas veces ruido de fondo que nos molesta, pues tú imagínate que ese ruido de fondo se convierte en música, pues algo parecido.
¿Ah?
Gracias al hiperentrelazamiento, que se llama ahora así, los investigadores que lograron pues combinar distintos grados de libertad de las partículas y ampliaron así el espacio de información cuántica disponible. Es decir, sacaron información del ruido, algo que no se había conseguido hasta ahora. Lo que antes había que eliminar, que era el ruido, ahora se aprovecha, cambiando por completo ¿qué? Pues la estrategia experimental.
Que eso lo hemos hablado muchas veces en la sección. Como la ciencia avanza, evidentemente, lo que en un momento era considerado cierto o se daba por hecho después de X estudios, pues terminó siendo algo completamente diferente con el tiempo por esa evolución. Y es un ejemplo claro, ¿no? Como tú bien has dicho, lo que antes no se aprovechaba, ahora sí. Vale.
Efectivamente. Bueno. En ciencia la verdad absoluta no existe, sino la investigación continua.
Exacto. Oye, qué bien te ha quedado. Lo has resumido mucho mejor que yo, que digo, menudo jardín en el que estoy entrando. Bueno, continuamos y lo hacemos con la comunicación cuántica entre continentes.
Esto a mí me moló una barbaridad cuando leí el paper en su día. Pues la comunicación cuántica ha dado un salto decisivo en 2025 a funcionar de forma segura entre continentes mediante satélites pequeños y estaciones móviles en tierra. Más allá del récord de distancia, porque ha sido un récord entre los continentes, lo importante es que estos sistemas ya no son enormes prototipos experimentales, es decir, antes hablábamos de prototipos gigantescos, sino que son dispositivos compactos y operativos, que el de mañana pues serán prácticamente móviles también. La criptografía cuántica empieza así, ¿a qué? A salir del laboratorio y a parecerse a una tecnología que algún día podrá desplegarse de forma real. Y yo, oye, auguro que los que estamos aquí posiblemente lo veamos.
Ah, mira. Verdad. Es verdad que algunas veces comentamos cosas que pueden llegar a producirse, pero que es a muy largo plazo y a lo mejor no se pueden ver. Pero bueno, si esto es así, pues estaremos pendientes. De todas formas, nos lo contarás. Y bueno, medir el mundo con una precisión inédita también se puede, al menos desde 2025.
Sí, esto es curioso, porque los sensores cuánticos superaron ya en 2025 también los límites clásicos, es decir, había sensores cuánticos que uno decía, esto no vale para nada porque los sensores clásicos lo hacen mejor, ¿vale? Uh-huh. Entonces uno se puede quedar ahí y decir, ¿para qué sigo investigando si los sensores cuánticos no valen para nada?
Claro.
A mí me gusta comparar esto con las hojas de cálculo. Yo que soy profe, ¿sí? Cuando le enseñas a un chico a utilizar hojas de cálculo, lo primero que te dice, esto lo hago yo con la calculadora. Entonces te hace mucha gracia porque tú dices, no sabes todavía el potencial que tiene la hoja de cálculo, ¿vale? Eso vamos a aprender más. Entonces, como digo, en 2025 superaron los límites clásicos de precisión al medir campos magnéticos y gravitatorios extremadamente débiles. O sea, cuando digo débiles, que vamos, que es muy, muy difícil medirlo.
Uh-huh.
Gracias al entrelazamiento cuántico, una de las propiedades importantes que hemos hablado alguna vez, estos dispositivos alcanzan sensibilidades imposibles para la tecnología tradicional. Es decir, de alguna manera, cosas que antes eran invisibles y ahora, gracias a la cuántica, se convierte en invisible.
Wow.
¿Esto qué es lo que hace? Pues abre la puerta a aplicaciones que van desde la detección de recursos subterráneos hasta nuevas pruebas de la relatividad, que siempre estamos probando la relatividad una y otra vez porque parece que estamos obsesionados en intentar rebatirla. Así que ahí tenemos más tecnología para seguir probando que la relatividad es cierta.
Y a ver el mundo efectivamente de otra manera, porque más que nada vamos a ver aquello que ni siquiera éramos capaces de pensar que teníamos delante. Wow, bastante interesante, ¿eh? ¿Ves? Es que si no tuviésemos esta sección nos quedaríamos como si nada. Y fíjate la de avances que se dan. Por ejemplo, otro, el desorden también tiene reglas cuánticas. Bueno, esto...
Claro, esto me recuerda también al ruido, es decir, vamos a aprovechar lo que, como tú bien decías antes, parece que no sirve de nada, ¿verdad o no?
Sí.
Pues durante este año, bueno, este año, durante el año pasado, ¿no? 2025, sí. Se observaron también transiciones de fase cuántica en sistemas desordenados, que se llaman, algo especialmente difícil de estudiar en materiales reales. Estos experimentos lo que permiten es explorar comportamientos colectivos complejos. Es decir, cuando yo veo desorden, yo puedo ver desorden en una cosa o en un conjunto de muchas cosas, para que nos hagamos idea. Cuando el conjunto de muchas cosas es complejo, se puede encontrar cierto orden, ¿vale? Es similar a que a ciertos sólidos amorfos, pero con un control que la naturaleza no ofrece realmente. Entender cómo surge el orden a partir del caos, porque al final hay un orden implícito, que la cuántica lo está viendo, es una de las grandes preguntas de la física. Y la cuántica empieza por fin a dar respuesta a esto. Y voy a insistir porque es que esto es difícil de entender. Dentro del desorden hay orden. Y eso es lo que es complejo de entender. Cuando analizamos el desorden a nivel macroscópico, de lejos, con muchas partículas, ahí se encuentra orden. Y ahí está la clave. ¿Cómo lo encontramos? La cuántica nos puede dar la respuesta.
Todavía son respuestas experimentales, pero ya hay un camino, ¿no? Hay una vía, por lo menos.
Efectivamente.
Qué bien. Bueno, es verdad que en todo desorden hay orden, como en todo control, un control excesivo, también hay más descontrol. Es que esto es así.
Totalmente.
Como la vida misma. Bueno, miles de qubits funcionando a la vez. Esto también lo conocíamos en 2025.
Pues esto también ha sido un salto importante y parece que esto es una carrera. Esto realmente es una carrera prácticamente de empresas, ¿no? Y del gobierno. Uno de los grandes temores de la computación cuántica era el escalado. El escalado que consiste en convertir una cosa chiquitita en grande. Una cosa que yo utilizo en el laboratorio y que hacinaste en todas las casas. Es como tener un microondas. El primer microondas que hubo era enorme en un laboratorio y hoy todo el mundo tiene un microondas en su casa, ¿verdad? Entonces, este escalado es que consiste, cuanto más qubits tengamos, más errores y menos control. Es decir, el problema, ¿los qubits qué son? Esas unidades cuánticas que se parecen a los bits, pero a nivel cuántico, y cuando tú vas poniendo más qubits, da errores. Ese era el problema básico. ¿Qué ocurre? Se está consiguiendo que cada vez tengamos menos errores. Es como las válvulas de vacío, antiguamente, ¿no? En los ordenadores primigenios de los años 50, que bueno, voy a decir números al azar. A lo mejor el primer ordenador tenía 100 válvulas de vacío y el ordenador X tenía 1000 válvulas de vacío. Sí, cada vez iban escalando más y teniendo menos errores. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en 2025 se logró controlar miles de qubits, miles, coherentes al mismo tiempo sin perder estabilidad. No es solo un récord numérico, ojo, sino la demostración de que construir dispositivos cuánticos grandes, ya no es un problema. No es un problema teórico, sino que es un reto de ingeniería abordable y que vamos a lograr.
Oye, mira, pues está muy bien, ¿eh? No solamente el haber encauzado el objetivo, sino estar a punto de conseguirlo. Bueno, lo macroscópico también puede ser cuántico.
Efectivamente, claro, muchas veces pensamos en la cuántica como lo que no se ve y lo chiquitito, porque la frontera entre lo cuántico y lo cotidiano se desplazó un poco más este año, cuando sistemas mecánicos relativamente grandes empezaron a comportarse de forma claramente cuántica, al actuar de manera colectiva. Esto es lo curioso. Es decir, sistemas grandes, por decirlo, no grandes como una ciudad, ¿vale? Sino grandes que pueden caber en una mesa, para que no hagamos idea, se comportan de manera colectiva como si fuera que son cuánticos, una cosa que ha sorprendido. Estos experimentos amplían el tamaño de los objetos, donde la cuántica puede ponerse a prueba y obligan, oye, a replantearnos una pregunta clásica. ¿Dónde termina exactamente el mundo cuántico y dónde empieza el nuestro, el que vemos con nuestros ojos? Es algo curioso y que es una pregunta incluso filosófica.
Desde luego, sí, sí, estaba pensando justamente eso. Bueno, y vamos a terminar hablando de química cuántica y también de la realidad, porque se acerca a la misma.
Efectivamente, porque siempre hablamos de física cuántica, pero la cuántica también está presente en la química, e incluso ya ha habido premios Nobel relacionados con la química cuántica. Ya se habla también incluso de biología cuántica. Bueno, la cuántica lo va tocando todo. El caso es que los algoritmos cuánticos aplicados a la química han dado un paso adelante al volverse más eficientes y realistas. Cuando hablamos de algoritmos son pues estas reglas informáticas, ¿no?, para descubrir algo. Aunque todavía no superan a los mejores métodos clásicos, porque no los superan, estamos como los primeros ordenadores, ¿verdad? Sí permiten ya calcular propiedades de moléculas reales, con menos recursos. Es decir, yo puedo predecir cómo se comporta una molécula desde el punto de vista de la cuántica, igual que se podía predecir antes desde el punto de vista de la mecánica clásica. Pues es un primer paso, porque el día de mañana lo haremos mejor. Y es un avance silencioso. ¿Por qué digo silencioso? Porque no se está escuchando mucho, pero es un paso importante. Es fundamental, porque muchas aplicaciones futuras de la cuántica, desde nuevos fármacos, hasta materiales avanzados, pasan necesariamente por la química. Así que este para mí es uno de los grandes avances también de 2025.
Y es que es una sección importante porque es cierto que a veces hay cosas que son muy técnicas y mucha gente puede pensar, bueno, pero esto a mí qué me importa si no me gusta ese mundo, si no me muevo en él. Cuidado, porque todo esto que se logra va a permitir que tú tengas una mejor vida probablemente dentro de unos años. Así que sí, sí que interesa y mucho, por eso hay que contarlo. Bueno, pues vamos a terminar y lo vamos a hacer con una frase. Eso sí, nada rimbombante porque tengo entendido, Eugenio, que tú no eres de mucha
Sí, porque
floritura,
no me gustan las frases rimbombantes. Yo soy muchas veces de hacer un final rimbombante, ¿verdad? Digo, una frase que queda
Ay,
ahí en
nos
plan
gusta.
poética, ¿no?
Sí.
Sí, pero esta vez no voy a poner una frase rimbombante, sino me voy a quedar con una pregunta a los oyentes y que te contesten por las redes, tú ahora lo gestionáis como queráis,
Sí.
etcétera. Una pregunta muy clara, ¿vale? Porque a lo mejor esta pregunta podemos volver a ella en enero de 2027, ¿vale? La pregunta es muy sencilla. ¿Qué piensas que traerá la física cuántica en 2026?
Todo el mundo a
Es
hacer el
decir,
examen.
exactamente. Yo he dicho aquí 10 avances este año,
¿Sí?
anterior, mejor dicho, 2025. A lo mejor uno de estos 10 avances se hace todavía más realidad o incluso aparece un avance que si ni siquiera hemos comentado.
Puede
Entonces
ser.
la pregunta es, ¿qué piensas que traerá la física cuántica en el año 2026? Y
Desarrolla
ahí
tu
lo dejamos.
respuesta, eso es. Bueno, pues Eugenio Manuel Fernández, yo también voy a cerrar, pero con tu libro Historia del Cero, Orígenes y Evolución de la Idea Más Revolucionaria de las Matemáticas para todo aquel que quiera hacerse con la publicación. Así que muchísimas gracias, una semana más, te dejamos que comiences tu jornada y lo dicho, hablamos en 7 días, ¿vale?
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.